buenas noches, bienvenidos a este espacio de La Voz de los Pastores. Como cada martes en este tiempo tenemos la oportunidad de conocer una de las comunidades de Argentina donde se sintoniza Radio María a través de su pastor. Y en este caso el invitado será el arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puigar. Y mi nombre es Néstor Rochicioli, estamos acompañados por nuestro operador, musicalizador Federico Stucker, y ya mismo entonces presento a nuestro invitado en este programa de La Voz de los Pastores, a Monseñor Juan Alberto Puigar, arzobispo de Paraná. ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas noches, un gusto y un saludo grande a todos los oyentes de Radio María.
Es un gran gusto tenerlo por aquí, usted que es el arzobispo de esta porción del pueblo de Dios, allí en la tierra entrerriana. Y le vamos a contar a todos los oyentes, también a usted, por supuesto, que esta noche, como siempre lo hacemos, tenemos una pregunta que todos podemos responder. ¿Con qué iglesia soñamos? A vos que estás escuchando Radio María a esta hora, te preguntamos, ¿con qué iglesia soñás para nuestra Argentina, para nuestra tierra? ¿Cómo podés responder? Nos llamás al 0810-7x7, opción número 2, para poder grabar tu mensaje de voz. También puedes hacerlo a través de WhatsApp, nos escribís o nos envías tu audio a través del 3518-171-593, a través de WhatsApp, por supuesto, o si no, con un mensaje de texto al 3512-000040. También estamos en las redes sociales como Radio María Argentina, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Misma pregunta, ¿con qué iglesia soñás para Argentina? Vos podés participar de este programa. Pero, Padre Juan Alberto, siempre lo hacemos de esta manera, ¿no? Le pedimos que nos cuente un poco su historia de vida. Vamos a comenzar bien desde el principio. ¿Dónde nació? ¿Cuál era su familia de origen?
Sí, yo me imagino que mi historia de vida algo debe ser conocida por los oyentes de Radio María, porque mi hermano Alejandro habla bastante de la familia nuestra, ¿no?
Sí, es cierto.
Bueno, yo soy de Buenos Aires, nací el 21 de noviembre del 49. Siete hermanos, una familia cristiana de mucha fe, padres, Eli y Juan Alberto. Nos fuimos criando, naciendo en un ámbito absolutamente cristiano y de mucha fe, ¿no? Y así que uno fue viviendo desde muy chiquito todos los principios y los ideales del cristianismo, ¿no? A mí a veces me preguntaban cuándo aprendió a rezar, cuándo, no me acuerdo, porque fue algo tan connatural en nuestra vida que así como aprendí a comer, aprendí a saludar a Jesús, a saludar a la Virgen, etcétera, ¿no?
Claro. Y esto vino, pero digamos, algún recuerdo debe tener seguramente, ¿vino más por el lado paterno, por el lado materno o de ambos lados?
De ambos lados, tuve la gracia de ambos lados. Mis padres los dos eran hombres creyentes, comprometidos con la iglesia. Mi mamá era, como en esa época, ama de casa, dedicada a la tarea nada menos de criar a 7 hijos. Y papá trabajaba mucho, pero siempre dándonos testimonio de fe, por un lado, y después de vida cristiana encarnada, ¿no? Coherente, bien coherente en las actividades que hacían los dos, uno en casa y otro en el mundo laboral, incluso en alguna actividad política que tuvo, ¿no?
Ah, bien, bien. Y además, bueno, en su caso y en el de sus hermanos, sobrino de un sacerdote muy recordado, ¿no? Con el padre Luis Echeverri Boneo.
Claro, aparte de la bendita familia, en realidad el padre Echeverri Boneo es testigo, ¿no? Hermano de mamá. Y por distintos motivos, nosotros es una casa vieja, pero muy linda, muy grande. Desde chiquito nos acostumbramos que el padre Echeverri, el padre Luis María, ¿no? Organizaba actividades en casa. Así que siempre fuimos naciendo en un clima muy, muy de iglesia doméstica, ¿no? Y su persona creo que fue determinante para la vocación nuestra. Somos 3 hermanos sacerdotes, una consagrada y 3 casados. Y creo que en la vocación de todos nosotros, cada uno intentando vivirla en el propio estado, creo que ha sido muy determinante también esa figura tan tan fuerte que fue el padre Echeverri Boneo, ¿no?
Claro. Me imagino, en el caso de los consagrados, los 3 sacerdotes, la religiosa, algo que habrán hablado o hablarán habitualmente, la presencia, la fortaleza del testimonio del padre Luis María.
Así sí, está muy presente, ¿eh? Está muy presente. Es decir, a veces cuando conversamos así con gente que no conoce, tiene la sensación que murió ayer, hace muchos años que murió.
Claro.
Pero está muy grabado en la vida, ¿no? Es un recuerdo muy permanente, no solo en las enseñanzas, sino también en sus gestos, en sus actitudes, ¿no? Creo que nos han grabado a los 3.
Claro.
Cada uno, los tres hermanos sacerdotes, algunos nos conocen, somos muy distintos de personalidad, pero tenemos cosas muy, muy fuertemente comunes.
Ah, bien. ¿Cuáles son esas cosas en común que tienen los consagrados, ¿no? Los tres sacerdotes y la religiosa?
Y bueno, uno de los tantos temas es el amor a la Virgen, el amor a la Iglesia. Él nos hacía vibrar mucho con la Iglesia, ¿no? Con las alegrías de la Iglesia, la tristeza de la Iglesia, un poco en ese espíritu de San Ignacio. Bueno, Jesucristo en el centro, su lema era instaurar todo en Cristo, que yo lo tomé como lema episcopal porque era un poco su programa que proponía, ¿no? En todas sus obras, centrada en Cristo y todo Cristo por Cristo el Padre, ¿no?
Bien, allí vamos como reconstruyendo entonces parte de su infancia, parte de los inicios allí en su familia. Y padre Juan Alberto, la vocación, bueno, ya nos dijo que prácticamente de manera natural en su familia estaba presente Jesús, María, desde los inicios. Pero la vocación sacerdotal, ¿en qué momento surgió?
Y bueno, yo como recién decía, estaba muy cerca del Padre Echeverri, ¿no? Y siempre me pareció primero un deseo, quiero ser como Luis, se llamaba Luis, ¿no?
Sí.
Cuando era chico, estoy pensando en la primaria. Después pasó un momento, era difícil, los primeros años de secundaria, donde uno esa idea se la había sacado de la cabeza, pero cuando ya llegó el momento de empezar a pensar en serio la vida, tercero o cuarto año, esa idea apareció ya mucho más fuerte, pero ya no tanto como la invitación de una persona, sino con esa persona que iba apareciendo con mayúscula, que era Jesús. O sea, no era quiero ser como Luis, sino quiero seguir a Jesús y quiero ponerlo a su servicio, ¿no?
Sí. ¿Y eso fue en qué etapa puntualmente de su vida?
De tercer y cuarto año de secundario.
Ah, bien. Bien. Momento, bueno, habitualmente donde uno va pensando qué hacer de la vida, ¿no? De pronto, que estudiar, que formarse, claro. Aquí ya surgía entonces el deseo de seguir al Señor a través del sacerdocio.
Claro, sí, ahí se fue. Por más que no entré enseguida que termine el secundario, ¿no? Por distintos motivos, era una época muy difícil, entonces, conversando con papá y con el padre Luis, decidimos que primero hiciera la carrera de filosofía en la Universidad Católica.
Ah, bien. Se formó entonces en la Universidad Católica Argentina.
En Buenos Aires, sí.
En Buenos
Aires. Carrera de filosofía.
En la carrera de filosofía. Y después de eso decidió ingresar
al seminario. Después de eso entré al seminario.
Sí. ¿Y se formó en qué seminario? ¿En el de Devoto?
No, en el seminario de Paraná.
Ah, bien.
En realidad no conocía Paraná, pero cuando terminé la carrera era un momento donde había muchos cambios. Pensemos en tu concilio, que se estaban buscando formas nuevas de educar a los seminaristas. Entonces justo Devoto había hecho una opción de combinar el estudio de filosofía y teología juntos, ciudadanos simultáneamente, lo cual yo teniendo ya 5 años de filosofía significaba volver otra vez casi a cero, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hice una opción de venir a Paraná, que había teología separada y que me reconocía en la filosofía de la UCA, pero como una situación de venir a estudiar y volver. Y después la provincia jugó de otra manera y me hizo quedar acá.
Mire. Bueno, entonces providencialmente aparece Paraná en su camino.
Absolutamente, sin que yo lo conociera, nunca había venido a Paraná.
Sí, y esa etapa de formación, después llegó el diaconado seguramente, la ordenación sacerdotal, ¿eso ocurrió en Paraná?
Eso en realidad sí, me ordené para Paraná, pero tuve la gracia de que el obispo me propusiera ordenarme sacerdote en la Basílica de Luján.
Ah, mire.
Así que tuve una gracia enorme, ¿no? A los pies de la Virgencita Gaucha y pude ahí recibir ordenación sacerdotal.
Su ordenación sacerdotal entonces ocurrió en Luján, de manos del obispo de Paraná.
En ese momento éramos en el Tortolo, sí.
Claro, claro. ¿Y después su camino sacerdotal lo desarrolló en qué lugares?
Bueno, fue un camino un poco extraño porque siempre fue muy marcado por la providencia, que uno pensaba ir para un lado y la providencia tiraba para otro. Porque a mí me nombraron en un destino y al poco tiempo no había ni tomado posición del destino, que me llaman que por la enfermedad de un sacerdote me pedían que estuviera unos meses porque era profesor de filosofía, dando filosofía en el seminario y ocupándome de los seminaristas menores. Y bueno, eso se fue prolongando por un montón de años.
Ah, bien. en el seminario de Paraná siempre, ¿no?
Era provisorio, se alargó muchos años.
Ah, bien. Estuvo entonces muchos años en el seminario de Paraná.
De Paraná, sí.
Sí. ¿Y en algún momento fue asignado a alguna parroquia?
No. Ayudaba los fines de semana, pero estuve ahí en distintas responsabilidades del seminario, ¿no? Por eso era una cosa muy provisoria que se hizo muy largo. Los provisorios se hizo muy largo, pero todo fue providencial. Eso lo veo claro, que todo es providencia, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. ¿Y en qué momento llegó el nombramiento episcopal, primero como obispo auxiliar de Paraná?
Y llegó en el año 98. Estaba como papa, estaba con San Juan Pablo II, y me nombraron también, una situación muy extraña. Estaba en un campamento, me tuvieron que ir a buscar a la sierra, estaba en la sierra de Córdoba. Me tuvieron que ir a buscar ahí para avisarme que el papa me había nombrado obispo, y bueno, me hicieron obispo de Paraná en el 98.
En el 98. ¿Y allí el obispo de Paraná quién era?
En ese momento era Monseñor Karlich, actualmente el Cardenal Karlich, ¿no?
Claro, arzobispo emérito de esa comunidad. Y además, bueno, usted lo sabe, un referente dentro del episcopado argentino. Recordamos todavía el inicio del nuevo milenio con Karlich como presidente de la conferencia episcopal.
Sí, y después también con muchísimas responsabilidades en la Iglesia Universal. Hay que pensar que en ese momento San Juan Pablo II le encomienda formar un equipo presidido por el entonces Cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, para la elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?
Sí. Imagino lo que habrá compartido y lo que habrá aprendido junto al Cardenal Karlich.
Sí, mucho. Aparte, un montón. Podría pasar diciendo la cantidad de iniciativas que ha tenido el Cardenal y que le tocó vivir. Porque también en la crisis del 2001, bueno, yo soy testigo ocular de la intervención que tuvo por el San Pablo, comentar ese famoso diálogo argentino, sí, bendito, que nos libró de situaciones tan difíciles que está viviendo la Argentina, ¿no?
Sí, que abrió una luz de esperanza, podríamos decir, ¿no? Gracias a Dios.
Sí. Y él tuvo directamente intervención en eso, ¿no?
Usted, bueno, como dice, ¿no? Estaba al lado de él, de pronto recibía llamadas, habrá habido comunicaciones, habrá habido distintas acciones que llevaba adelante Karlich también.
Ah, sí, absolutamente, de primer nivel, ¿no? Pidiendo que la Iglesia hiciera algo, ¿no? Porque nos parecía que estaba todo muy descontrolado, incluso en la provincia.
Claro, claro. Bueno, y en esa etapa, ¿que fueron cuántos años como obispo auxiliar de Paraná?
Fue del 98 hasta el 2003.
Hasta el 2003, en que es nombrado obispo de Mar del Plata.
De la Mar del Plata, sí.
¿Comunidad que usted conocía?
No, sí, conocía de verano. Conocía de un poco de verano, de haber estado varios meses ahí cerca, en una estancia vinculada a la obra del padre Echeverri Borneo, ¿no?
Sí.
En enero y febrero solía estar ahí trabajando o actividades formativas. Pero Mar del Plata, la ciudad, no tenía ningún conocimiento.
Claro. ¿Y cómo fue ese primer contacto con la comunidad marplatense? ¿Qué recuerda de ello?
Y fue, a mí Mar del Plata la tengo muy grabada. Fue una experiencia muy linda. La recibieron con una calidez increíble que realmente me asombró. Y después, a lo largo de todos los años, tengo una experiencia muy linda. Mar del Plata es una diócesis de muchos desafíos, con muchos contrastes. La Mar del Plata rica, turística, con mucha belleza, y la Mar del Plata más profunda, pobre, con mucha inmigración interna de la Argentina y de los países vecinos que sufren mucho, con gente muy comprometida. Tengo un lindísimo recuerdo de esos años que pasé en Mar del Plata, ¿no?
Y hablar de Mar del Plata también es hablar de otro cardenal, ¿no? Como el cardenal Piroño, alguien tan querido allí y tan metido en el corazón de esa porción del pueblo.
Absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido fue casi providencial, porque cuando el cardenal Piroño murió, en ese momento estábamos Monseñor Karlich en Roma, y lo fue a ver un poco tiempo antes de morir, y le regaló su pectoral para el obispo Filar que acababan de nombrar. El pectoral que después se llama de plata, con el pectoral de Cardenal Piroño, así que ahí hay también una bendición de Piroño en este copa de Mar del Plata, ¿no?
Ah, mire. ¿Usted lo conoció personalmente, a Piroño?
No, Mar del Plata, porque habiendo estado muy pocos años, creo que tres y piquito, dejó muy marcada la diócesis, ¿no?
Sí, alguien que no, bueno, hay que decirlo, no había nacido en esa diócesis, sino más en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero que es tan querido hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se explica esto en tierra marplatense?
Creo que son las huellas que dejan los hombres de Dios. Las huellas profundas las dejan los hombres de Dios, ¿no? Como los santos, que pasan siglos y la gente se acuerda y a veces con una vivencia como si fuera el hoy.
Claro, claro.
Por ahí son siglos que han pasado, ¿no? Creo que Pironio también dejó huellas muy marcadas y tuvo algunas iniciativas pastorales que hasta el día de hoy tienen mucha fuerza.
¿Cuántos años fueron como obispo de Mar del Plata?
Y fue desde el 3 hasta el 11, de 2003 hasta el 2011.
Claro, 8 años prácticamente. ¿Y qué le dejó en el corazón, ¿no? De esos años de servicio allí a esta parte del pueblo de Dios allí en la tierra de la ciudad balnearia?
Bueno, un enorme cariño a la gente, a los sacerdotes. Mar del Plata es un lugar donde en esa época no hay tantos sacerdotes, había una cierta carencia. Y uno veía ahí el compromiso de los laicos, cómo se ponían al hombro un montón de iniciativas y ya tenían comunidades y se comprometían realmente muy fuerte, ¿no? Aparte, Mar del Plata tiene como dos momentos. El momento de Gabriel Pironio decía que Mar del Plata era la cátedra de la Argentina en enero y febrero, y eso lo experimenté.
Claro.
Y Argentina pasa por Mar del Plata, ¿no?
Claro, claro. Sí. Muchísimas personas.
La tradición, yo recorría todos los centros turísticos en enero y febrero y uno se encontraba realmente con el país, ¿no?
Claro, claro. Sí, es una ubicación, como usted dice, estratégica, ¿no? En el sentido también del anuncio pastoral.
Sí. En enero y febrero prácticamente las fuerzas pastorales de la diócesis estaban dedicadas a atender el turismo, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, su hermano, el padre Alejandro, cada verano, en enero y en febrero, hace un programa especial desde Mar del Plata, ¿no? Junto a los hermanos marplatenses, la catequesis
sí.
Junto al mar. Esta es una tradición familiar prácticamente, ¿no? Recordando también a su tío, al padre Luis María Echeverri Boneo.
Claro, que él ahí fundó de una estancia antigua, muy tradicional, que se llama La Armonía, la bautizó con Santa María de la Armonía, que en enero y febrero hay mucha actividad cultural, ¿no? Y espiritual. Ahora lo hay durante todo el año, no solo enero y febrero.
Sí, y hay una interesante movida de jóvenes que se hace cada año.
Claro, en lo que se llama Navidad junto al lago.
Sí.
Que hay jóvenes de todo el país, repito, de todo el país, que donde yo estaba había desde Jujuy hasta Ushuaia, ¿no? Textualmente. Y es una experiencia muy fuerte de ellos, espiritual, y preparando un espectáculo que se llama Salida junto al lago, ¿no?
Sí. ¿Eso ocurre en qué época del año?
En enero, es después de Navidad, y se presenta para Reyes, más o menos.
Claro.
Y es una fuerte vivencia espiritual de los muchachos que quedan marcados, eso no hay duda, quedan marcados.
Sí. Y otra cosa que también es característica de, sobre todo, la comunidad juvenil de Mar del Plata, es la invasión de pueblos. Usted también la habrá experimentado.
Sí, también es otra de las cosas que marca mucho la vida. Mar del Plata tiene como dos grandes eventos, ¿no? Lo tenía, supongo que también sigue teniendo, a lo mejor tiene otro, que era la invasión de pueblos, que era una gran... donde se reunían todos los jóvenes en un pueblo, y por eso se llamaban invasión, porque a veces había un pueblo chiquito donde llegaban 1000 jóvenes, y después la marcha de la esperanza, ¿no? Los dos con un poco de inspiración de Pironio, y eso también es muy fuerte, ¿no? Porque eran los jóvenes de toda la diócesis que compartían 3 días junto con el obispo, y según dicen, no tengo certeza, pero dicen que de ahí viene un poco la inspiración de la Jornada Mundial de Jóvenes, cuando Juan Pablo II le pidió al cardenal Pironio que pensara algo para los jóvenes, ¿no?
Sí, eso se comenta bastante, ¿no? Que Pironio fue de alguna forma el que, no sé si decir ideó, pero le tiró la idea a San Juan Pablo II.
Eso se dice, no tengo certeza, pero eso se dice con cierto orgullo marplatense, de haber sido el inspirador de la Jornada Mundial de Jóvenes.
Claro. Bueno, Juan Pablo II le quedó el título de haber sido realmente el creador de esto, ¿no? Pero no, nos
Claro,
queda
sí.
esa esperanza, ¿no? Sobre todo a los marplatenses, de decir, Piroño fue el que de alguna forma, inspirado por el Espíritu Santo, sugirió esto. Y después, entonces, de Mar del Plata a nuevamente Paraná, esta vez como arzobispo, ¿eso ocurrió cuándo?
Eso fue, vine en carnaval, justo el día de carnaval, fue una fecha extraña, tomé posesión de Paraná, que también de Paraná, la palabra Paraná en guaraní significa hermano del mar, así que vine del mar al hermano del mar.
Ah, mire. ¿Y eso entonces ocurrió allí en el carnaval de qué año?
Del 2011.
De 2011. Y en este caso, bueno, usted volvía a una comunidad que ya conocía en definitiva.
Sí, la conocí, sobre todo conocía prácticamente, prácticamente a todo el presbiterio, porque al ser formador del seminario casi todos habían pasado por el lugar donde yo vivía, ¿no? Así que eso fue una gran riqueza, los conocí mucho, ¿no?
Claro. Claro. Bueno, a ver, nos vamos a detener allí. Vamos a recordar la pregunta que tenemos en esta noche en La Voz de los Pastores. La pregunta es, ¿con qué iglesia soñás para nuestra Argentina, para el pueblo de Dios aquí en nuestra patria? Podés respondernos llamándonos al 0810-7x7, opción 2, recordá, para poder dejarnos tu mensaje de voz grabado. También puede ser a través de WhatsApp, nos envías tu audio o nos escribís al 3518-171-593, o puede ser con un mensaje de texto al 3512-000040, amén también de que lo puedes hacer a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Vamos a ir a la música, estamos dialogando con Monseñor Juan Alberto Puigari, el arzobispo de Paraná. En un ratito continuamos en La Voz de los Pastores.
Esta noche estoy aquí, mi pena es flor de camalota, verde mirada su andar. Voy como vos a buscar.
Sé que la voy a encontrar.
Repetimos la pregunta de esta noche en La Voz de los Pastores. ¿Con qué iglesia soñás? Miguel desde Rafaela en Santa Fe responde, dice: yo deseo una iglesia que esté desposada con Cristo, con Jesús, su divino fundador, que la conduce a través del ministerio del Papa Francisco. También esto de que seamos cuerpo de Cristo, sobre todo los laicos, dice, y que cada uno en particular se sienta miembro de ese cuerpo. La respuesta que nos deja Miguel desde Rafaela, desde la provincia de Santa Fe. Monseñor Juan Alberto Puigar y Padre Juan Alberto, a usted también le preguntamos con qué iglesia sueña. ¿Qué nos dice?
Y coincido mucho con lo que acabo de escuchar, ¿no? Yo creo que los últimos documentos, ya desde Juan Pablo II y ahora con todo el énfasis de Francisco, uno sueña con una iglesia mucho más evangelizadora, que sea capaz de estar, como dice el Papa, en una actitud permanente de salida, o que vaya a todas las periferias espirituales, existenciales. Una comunidad que ame con predilección a los que sufren, a los pobres, a los que están más olvidados, pero una comunidad que esté muy centrada en Cristo, ¿no? Pero no cerrada en sí mismo, sino para llevar el anuncio maravilloso y la alegría de ser discípulos misioneros de Jesús. Y con ese matiz propio de nuestra arquidiócesis por la patrona, que es la misma de Córdoba, Nuestra Señora del Rosario, ¿no?
Sí.
Para que ella, como en Caná, transforme el agua de la rutina y a veces de conformismo en el vino nuevo de la alegría del Evangelio, ¿no? De los discípulos de Jesús.
Imaginamos, Padre Juan Alberto, que esta pregunta, ¿no? Este sueño de iglesia que todos tenemos en nuestro corazón, en definitiva, me parece que es una gracia del bautismo, debe ser o debe haber sido motivo de diálogo entre ustedes los obispos en la pasada visita ad limina, allí en Roma, donde han compartido, no muchos días, pero sí sabemos que fueron intensos. Así cada uno, bueno, de pronto hablaba de su comunidad, del pueblo de Dios que le toca acompañar, pero también de una iglesia en Argentina que tiene características particulares, ¿no? Que tiene que ver con una iglesia bien latinoamericana, que sabemos hoy con orgullo le ha dado un papa al mundo.
Así es, sí. Evidentemente la visita a Limina fue, como usted dice, muy corta, muy intensa, pero muy rica. Y muy rica también en parte por la convivencia entre los obispos, porque bueno, tenemos muchas oportunidades en los almuerzos, en las cenas, en las tensiones pastorales o de las reuniones de acá, que está con agendas muy complicadas, de conversar espontáneamente sobre las dificultades, las expectativas, las alegrías, los proyectos que cada obispo tiene, que son muchos, muy en común, ¿no? Y después, bueno, ya que estuvo así culminada por la visita del Papa tan linda, ¿no? Tan linda, tan natural. Yo no lo había tratado Francisco, y yo digo, me encontré con un Bergoglio vestido de blanco, porque la misma sencillez, la misma espontaneidad, la misma cordialidad que con la cual había tratado acá en Argentina, ¿no?
Claro, lo conocía, evidentemente, bueno, como,
sí,
como muchos de ustedes.
Sí, pero no lo había tratado como papa, ¿no?
Claro. Es cierto. Bueno, cuéntenos un poquito más, digamos, ¿no? De lo que fue esta visita. Seguramente en esos días que fueron cortos pero muy intensos, usted se habrá traído algunos apuntes, algunas cosas que fue anotando, conociendo, comprendiendo, viendo también cómo se trabaja allí en la Santa Sede.
Sí, yo creo que es muy rico, sobre todo para los argentinos, que al estar tan al sur, a veces nos queremos el centro del mundo, ¿no? Y uno cuando llega ahí se da cuenta la maravilla de la catolicidad de la iglesia, como hay tantas distintas culturas, tantos problemas, tantas alegrías, tantas expectativas. Y cuando uno va recorriendo los distintos dicasterios, congregaciones, uno encuentra obispos, secretarios, cardenales de todos los países del mundo, ¿no? Con su peculiar acento, no lingüístico, sino teológico, espiritual. Y creo que eso nos hace mucho bien, nos abre el corazón, ¿no? Pero además es muy fuerte también las visitas a las basílicas, especialmente Pablo, San Pablo, Tramuro y San Pedro. Y uno vibra, empieza a vibrar con una iglesia universal mucho más grande que la nuestra, ¿no? Donde ve que hay tantos problemas, pero tantas alegrías, tantos triunfos, porque el triunfo más grande es el martirio, como dice Francisco, este es el siglo del martirio, ¿no? Sobre todo en otro cristiana en el Medio Oriente, pero tal vez también tantas veces olvidadas por nosotros, ¿no? Que no siempre las tenemos presentes. Después de la visita con el Papa, insisto, fue muy lindo, no recuerdo, algunas pautas muy concretas que ya se han hecho muy públicas, pero lo que impresionó, a mí me impresionó por lo menos, que lo que primero nos dijo casi era la tristeza de ver a la Argentina tan dividida, ¿no?
Sí, sí, varios lo destacaron a esto.
Y al final, eso fue el principio de la charla y terminó casi diciéndonos, por favor, trabajen en la cultura del encuentro, ¿no? Que creo que es el legado que nos vinimos nosotros, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo, no, claramente se manifestó un Francisco que está al tanto de todo lo que pasa en la Argentina. Y también nos abrió al mundo cuando salió la reiterada pregunta, ¿no? ¿Cuándo vas a venir a la Argentina? Bueno, él mostró cómo, bueno, él tiene que ser pastor de todo el mundo y que hay situaciones muy difíciles de minorías católicas o de tensiones de guerra que exigen su presencia, ¿no? Y uno ahí veía el pastor universal, no solo el argentino, porque se siente pastor del mundo entero.
Uno de los temas que sabemos que se abordó, bueno, en las distintas reuniones, fueron tres, ¿no? Tres grupos de obispos argentinos en esta visita ad limina, fue el tema de la devoción popular, de esta espiritualidad popular que llama el documento de Aparecida. Ustedes allí en su diócesis, en su arquidiócesis, tienen una peregrinación que es la de Hasenkamp Paraná, que se hace cada año en el mes de octubre, que reúne a miles de peregrinos.
Y más o menos unos 20.000. ¿No?
Sí.
Es muy linda porque también son esas claras manifestaciones de espiritualidad popular, porque nació de tres personas.
De tres personas.
Tres personas que, por distintas circunstancias personales, le ofrecieron a la Virgen el esfuerzo de caminar de una ermita que está en Hasenkamp, que queda a 100 kilómetros del santuario de Jenstadt, de acá de Paraná.
Sí.
Eso que empezó así de tres personas, hoy son 20.000. Pero esta parte con la particularidad que todas las comunidades se comprometen. Entonces, son 20.000 que caminan, pero son camionetas que van llevando los abrigos, que van llevándole comida para el camino, porque el trato juntos, es una modalidad distinta a la de Luján, se sale juntos y se llega juntos, con camiones que van transmitiendo el mismo audio, y cada parte va siendo animada por distintos movimientos y comunidades. Entonces es una participación muy masiva de la comunidad parroquial de la diócesis, ¿no?
Claro, claro. ¿Y es la más masiva que tiene la arquidiócesis de Paraná?
Como peregrinación, sí, sí, sí.
Claro.
Son 100 kilómetros, ¿no?
Sí, sí, es mucho.
Sí. Es que hay cosas que emocionan, porque hasta sillas de ruedas lo hacen, personas en sillas de ruedas, ¿no?
Claro, claro. Sí, estamos hablando que es más extensa que la de Luján, por ejemplo, que se parte desde la capital Luján federal hacia Luján. Claro, exactamente, exactamente. Pero no es la única expresión de fe, ¿no?, que usted nota en el pueblo. ¿Hay otras?
No, hay otras. Acabamos de celebrar la Virgen del Carmen, que también es otra devoción multitudinaria. Y ahí hay también otra peregrinación más chica, de otro perfil, porque van parando, haciendo reflexiones, que recorren 120 kilómetros, ¿no? Pero la cita desde Carmen, justo alrededor de este año, son, calculado la policía, más de 20.000 personas.
Claro. Bueno,
y después las tan comunes como San Expedito, San Cayetano, todo eso tiene mucha fuerza, ¿no?
Claro. Bueno, usted conoce, ya digo, a través de los años, se formó en el seminario allí en Paraná, estuvo durante muchos años como sacerdote, primero como obispo auxiliar, ahora como arzobispo. ¿Qué reconoce como virtudes en el pueblo entrerriano, en el pueblo de Paraná?
Yo creo que es un pueblo que tiene fe y que la manifiesta de manera muy sencilla pero comprometida, sobre todo la clase, por así se llama, la clase media, ¿no? Tal vez cuesta llegar más a evangelizar la clase profesional por motivos históricos. Y yo creo que, gracias a Dios, el laicado va tomando protagonismo. Entonces hay muchísimas iniciativas, casi agotadoras. Una fin de semana tiene tres encuentros por un lado, dos en otro. Es casi imposible estar en todos los lugares. Y el sínodo ha servido para que el laicado, yo siempre decíamos, que el pecado es un león dormido. Gracias a Dios está despertando. Y se está sintiendo corresponsable de evangelización, no un sujeto pasivo que escuchaba lo que el sacerdote le indicaba, ¿no?
Sí, sí. Fue un sínodo, la verdad que extenso, ¿no? El que vivieron ustedes, que finalizó el año pasado. ¿Había comenzado cuándo?
Y la convocatoria fue en la misa crismal del 2014.
Sí.
Y durante ese año se preparó todo en las parroquias, porque todas las parroquias tenían que preparar preguntas, elegir sinodales. Y durante todo el 15 y parte del 16 hubo todos los primeros sábados de mes reuniones en las salas sinodales, con sinodales elegidos por las parroquias. Y después durante mitad del 16 y 17 se elaboró, volvió a las parroquias para que las parroquias dieran su parecer sobre lo que pedían los sinodales, y después se elaboró el documento. Tuvo muchas idas y venidas a las parroquias, y eso fue lo importante, que no solo participaron los que estaban en el aula sinodal, sino que después en las parroquias, las asambleas parroquiales.
¿Y por qué usted, bueno, usted y seguramente quienes lo acompañan, ¿no? Los sacerdotes, que lo acompañan en el Consejo Presbiteral y demás, ¿por qué decidieron convocar un sínodo? ¿Qué elementos usted tuvo como para decir, hace falta esto?
Yo en realidad lo venía pensando en Mar del Plata. Y bueno, cuando me cambian, dije, bueno, hay que seguir pensando. A mí hay una frase que siempre me llamó mucho la atención, que justo coincidió en mi ordenación episcopal, que es lo que el Papa San Juan Pablo II propone a la Iglesia en el comienzo del nuevo milenio, que es la frase de Jesús, Duc in alto, mar adentro.
Sí.
Esa frase bíblica, cuando la conoce, yo la experimenté claramente, sensiblemente, en Mar del Plata, cuando fui por primera vez a bendecir un barco de pesca, que es una gran fiesta. Un barco de pesca significa algo que se pone en marcha, muchas de las familias que viven de eso. Entonces es un gran acto, ¿no? Una cosa muy linda, festiva, comunidad italiana, muy festiva. Y cuando yo llegué, bueno, estaba el barco enorme, muy lindo, y de golpe piden la bendición al obispo, se rompe la clásica botella de champán, que es un desperdicio, pero está cerrito, y después, en un momento, ahora electrónicamente, se sumerge el barco, y en pocos minutos el barco ya está mar adentro. Y ese barco enorme, lindo, grande, se hace pequeño, se sacude, se ensucia. Y yo ahí vi claramente la imagen, que el estar en la orilla es la vida cómoda, ¿no? La vida burguesa, me iba a decir, tomando sol, tomando mate, sin peligros. Y estar adentro implica todas las complicaciones. Hay que moverse, hay peligro, hay que trabajar. Pero ahí se puede pescar. Entonces me parecía que ese mar adentro de Jesús y la invitación de Juan Pablo II era animarse a meternos con más fuerzas en el mundo turbulento del siglo XX, siglo XXI que estamos viviendo. Cuando yo trabajaba con todas esas ideas, aparecida empieza a decirnos, hay que cambiar las estructuras caducas. Y Benedicto nos dice, no podemos seguir con las mismas cosas que han fracasado siempre, pero por comodidad las seguimos haciendo. Y en ese momento viene Francisco y nos dice, la reforma que pide Aparecida está muy demorada. Todo esto fue lo que me fue cuestionando, que no podíamos seguir cómodamente con una iglesia que estaba más o menos establecida, que teníamos que hacer un gran esfuerzo de ponernos realmente para adentro, ¿no? Dejar un poco nuestro aburrizamiento.
Y de los resultados del sínodo, que bueno, quedaron plasmados seguramente en un documento que usted ya ha compartido, ahora ya están en el post-sínodo, ¿qué es lo que a usted más lo entusiasma? O que usted ya comienza a ver, que comienza a ver ese cambio, ¿no? Ese renovado aire que aporta el Espíritu Santo.
Sí, sabemos que los cambios no son fáciles, ¿no?
Sí.
Pero yo sí añadiría dos. Uno fue, los laicos se sienten comprometidos, ya no son pasivos. Son capaces de agarrar sin hogares, con mucho respeto, con mucha caridad, pero eran capaces de decir, estamos de acuerdo con esto, los sacerdotes, les pedimos esto. No tuvieron pelos en la lengua, una valentía evangélica. Y después la participación de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes realmente también hablaron casi proféticamente en muchos temas que nosotros ni se nos ocurría que podía ir por ese lado. Y yo veo como dos cosas muy concretas que nacieron del sínodo, muy distintas, pero absolutamente complementarias. Una fue la proliferación en estos años, por iniciativa de los laicos, de capillas de adoración perpetua al Santísimo. Uh-huh. En dos años han abierto 14 capillas de adoración perpetua todo el día. Todo sí. Organizado por los laicos, ¿no? Y por otro lado, por eso son distintas, pero nacen de la Eucaristía, la conciencia que los pobres de hoy son los adictos, los que sufren adicciones. Y se ha creado todo un movimiento muy fuerte. Hemos en dos años abierto casas para poder reeducar y ayudar a salir a nuestros hermanos adictos. Hemos empezado también con la modalidad del Hogar de Cristo. Hay mucha más sensibilidad y mucho más compromiso de la gente. Bueno, también hemos abierto ahora un lugar para que las mujeres que están en situación de calle puedan vivir, que acá no había para las mujeres, ¿no? Y entonces veo esas dos gracias. Uno es buscar la oración, la Eucaristía como fuente, y eso se manifiesta, ese amor a Jesucristo se está manifestando en mucho más compromiso solidario con nuestros hermanos que sufren.
Bien. Bueno, entonces laicos comprometidos, y podremos decir dentro de esos laicos, los jóvenes particularmente se destacan, y también esto que usted decía, ¿no? Esta iglesia caritativa, esta iglesia hospital de campaña, como dice el Papa Francisco, que sale a ayudar a buscar al más vulnerable, hoy muchas veces los jóvenes, como bien dijo, ¿no? Que han caído víctimas de la adicción y que son tantos, y que esta expresión de los hogares de Cristo es una muy buena expresión, una muy buena modalidad, bien nuestra, bien argentina, podríamos decir. Es algo que nos identifica como iglesia en Argentina, y esto también es muy bueno.
Sí, el Papa casualmente en la reunión con nosotros nos agradeció el compromiso que tenían los sacerdotes en el tema de la pobreza y de las adicciones, ¿no?
Es un tema puntual, sí.
La respuesta más seria la está dando la iglesia en este tema, ¿no?
Sí, una iglesia madura, podremos decir, ¿no? Acorde a los tiempos que corren. Evidentemente. Vamos a hacer una nueva pausa. Repetimos la pregunta de esta noche en La Voz de los Pastores. ¿Con qué iglesia soñás para nuestra Argentina? Es la pregunta que podés respondernos llamándonos, nos escribís a través de WhatsApp, nos envías tu audio, o si no, con un mensaje de texto, o a través de las redes sociales. En un rato continuamos dialogando con el arzobispo de Paraná, con Monseñor Juan Alberto Puigari.
Haces las cosas nuevas, transformas con tu amor, renuevas nuestras fuerzas, eres fiel, Señor.
Mi Dios, tú rompes las cadenas, diste a mi corazón la libertad eterna con tu salvación, por tu amor. Ya somos odres nuevos de tu amor, satúranos mi Dios.
Llénanos del vino nuevo, Señor. Queremos ser vasijas y rebosar de tu amor. El vino nuevo, Señor, queremos ser vasijas y rebosar de tu amor.
Señor, tú haces las cosas nuevas, transformas con tu amor, renuevas nuestras fuerzas, eres fiel, Señor.
Satúranos, mi Dios. Señor. Queremos ser vasijas y rebosar de tu amor. Llénanos del vino nuevo, Señor. Queremos ser vasijas y rebosar de tu amor. Somos odres nuevos de tu amor, satúranos, mi Dios. Llénanos del vino nuevo, Señor. Queremos ser vasijas y rebosar de tu amor. Llénanos del vino nuevo, Señor. Queremos ser vasijas y rebosar de tu amor.
Y en esta noche, Héctor, desde San Juan, un poco respondiendo a la pregunta que tenemos justamente en La Voz de los Pastores, ¿con qué iglesia soñás para la Argentina? Dice Héctor, la verdad que me siento muy conforme con las bases fundadas de nuestra iglesia. Además, pido oración por su hijo, por su hermana. Bueno, esto lo sumamos en las intenciones que vamos a tener. Vamos a rezar por ellas en el Rosario de esta noche. Y también desde la provincia de Entre Ríos, desde General Ramírez, nos está escuchando, escribe Esteban Zapata. Él trabaja en un molino harinero allí de la zona, junto a su esposa Analía, escuchando la radio, y le manda un gran abrazo, un gran saludo a usted, porque es su obispo, ¿no? Este cariño, me parece, Monseñor Puigari, debe ser el que recibe habitualmente cuando visita las comunidades parroquiales.
Sí, gracias a Dios, nuestra gente es muy cariñosa, ¿no? Y tiene fe en el misterio del episcopado, profesor nuestro.
Bueno, hablando de esto también, ¿no? Y de las preocupaciones que usted nos decía, bueno, entre las cosas que caracteriza a su familia, a sus hermanos sacerdotes, a su hermana religiosa, está este amor a la iglesia. Me imagino el dolor que le debe provocar el tema de los escándalos, ¿no? De los abusos a menores, que en la iglesia de Paraná ha habido varios casos y a usted le ha tocado como pastor acompañar estas situaciones.
Sí, ciertamente que son casos muy tristes, ¿no? Muy tristes por lo que significa en sí mismo, que es una barbaridad, ¿no? No hay palabras para expresar lo que significa esto, y también por la fe de nuestra gente, ¿no? Pero nuestra gente, gracias a Dios, es capaz de pasar por encima y cree en Jesucristo. Yo a veces medio chiste, dicen, yo no creo en el sacerdote, y yo digo, yo tampoco, yo creo en Jesús. Creo que nuestra decisión, nuestra firmeza tiene que estar puesta en Jesucristo. Pero sí, que creo que estamos, como iglesia argentina, estamos todos golpeados, como iglesia mundial, diría, ¿no?
Sí.
Estamos muy golpeados, como parte con una cultura muy secularista que hace difícil. Creo que todos experimentamos que hay una frialdad en la fe nuestra, en nuestra gente. Creo que esto nos tiene que entusiasmar con salir otra vez a misionar, evangelizar y presentar el querigma. Hoy los ambientes son difíciles. Está toda esta lucha por la vida, la ideología de género que se va contra el orden creado por Dios. Entonces se hace difícil. Y a esto agregamos, bueno, este descrédito que este plus como descrédito que hay en los escándalos de hermanos nuestros sacerdotes que lamentablemente han hecho tanto mal, ¿no?
Pero también hay que decirlo, hay una comisión dentro de la Arquidiócesis de Paraná, Comisión para la Protección de Menores, que está trabajando desde hace tiempo. Cuéntenos un poco al respecto.
Sí, yo, bueno, le doy gracias a Dios por el trabajo, son tres laicos, ¿no? Cuando vimos este tema, dijimos, que lo que pasó, pasó, está en la justicia y en la misericordia de Dios, pero tenemos que prever el presente, porque yo acá veo estadísticas que asustan sobre el tema de los abusos, no solo los sacerdotes, un solo sacerdote es una barbaridad, pero es muy generalizado en muchas situaciones, ¿no? Tal vez no tan amplificada por la prensa, pero que existe. Entonces decidimos crear una comisión de prevención contra los abusos de los menores, que ha tenido como tres funciones. Una, ayudarme a redactar un protocolo para que en todos nuestros colegios y parroquias se sepa cómo actuar ante una denuncia, uniendo la legislación canónica y la legislación civil. Por otro lado, hemos hecho un trabajo creando un curso de que lo que llamamos ambientes seguros, que se está dando en todas las parroquias, para todos los catequistas, para todos nuestros colegios, todas las normas que un colegio tiene que tener o una institución católica tiene que tener para prever, en lo que sea posible, que esto vuelva a suceder. Y al mismo tiempo también unas normas para la vida del sacerdote, qué cosas no pueden hacer o tienen que cuidar, precisamente para cuidarlos a ellos, ¿no? Para evitar las situaciones futuras como las que hemos vivido. Estos cursos que se empezaron a hacer puertas adentro, en las parroquias, hoy estamos teniendo cursos abiertos cada viernes de 400, 500 personas que vienen de ámbitos civiles muy distintos, incluso hasta no oficiales, ¿no? Pero que vienen motivados por la preocupación que hay en este tema, que es casi una pandemia, ¿no?
Sí, y cómo, bueno, ¿qué considera usted que es la, cómo ha sido la recepción de todo esto, ¿no? Bueno, algo nos está diciendo, digamos, es un camino positivo el que se ha iniciado, evidentemente.
Yo creo que sí, porque aparte en eso, gracias a Dios, yo siempre digo, de nuestra cruz estamos sirviendo, porque esta experiencia la estamos, nos están pidiendo y la están replicando en otras diócesis, incluso en algunos otros países de Latinoamérica nos están pidiendo el material, ¿no? Acabamos de abrir un curso online de estos temas y hoy me comunicaron que ya están, las 100 vacantes que había ya están, se agotaron, así que vamos a empezar en otro. Lo cual uno también ve que no, tal vez no es tan consciente cuánta preocupación hay en la gente por este tema, ¿no?
Sí, evidentemente, y la necesidad también, ¿no? Como usted dice, la necesidad está, hace falta.
Sí, no, sin duda, sin duda. Así que bueno, uno le pide a Dios que esto ayude a que no nunca más se produzca dentro de la iglesia un escándalo así, pero los niños son de todos, la iglesia se preocupa por todos los niños, entonces que nunca pase ni en el mundo, ¿no? Por lo menos en nuestra patria, esta situación es tan aberrante, ¿no?
Monseñor Puigari, usted también me parece se destaca por tener una actividad intensa dentro de lo que es el movimiento ecuménico, el diálogo interreligioso. Es algo que usted tiene, se siente atraído por ello, ¿no? Se siente en ese sentido interesado por esa temática.
Sí, yo estuve en la comisión episcopal del ecumenismo, ¿no? Y acá tengo muy buena relación. Hace un poquito de días tuvimos un acto interreligioso con los judíos con motivo de los 25 años de Damia. Acá en Paraná no hay por más que es un lugar donde ha habido muchos inmigrantes de origen distintos, por ejemplo, protestantes históricos, luteranos, evangélicos, bautistas, hoy no hay tantos pastores como para poder tener mucha actividad ecuménica. Pero sí lo que hay es muy buena relación entre los fieles. Es decir, acá no hay ningún problema de discriminación ni con los protestantes, ni con los judíos, musulmanes casi no hay. Cuando vino Juan Pablo II, llamó a Paraná crisol de raza, porque es cierto, hay muchas razas y de muchos orígenes religiosos donde se convive con mucha paz, ¿no?
Sí, evidentemente. Y esta actividad ecuménica de diálogo interreligioso también entonces caracteriza a su episcopado. Y también hace poquito veíamos una información que me parece que es buena compartirla, porque hay un predio de la Capilla Santa Rita que pertenecía a la Municipalidad de Paraná, que ahora ya es del Arzobispado. ¿Cómo es esta historia?
Sí, en un lugar muy lindo. En una gestión anterior, la esposa del intendente, por una promesa personal, por un problema de salud, había construido una capilla que es muy importante, es un templo importante en honor de Santa Rita, pero estaba dentro de un predio municipal, y eso ahora se está poblando, y aparte va mucha gente, porque es un lugar para los sábados y domingos, van chicos a jugar, y nosotros mucho no podíamos hacer porque no era nuestra. Estaba abierto al culto, pero no podíamos tomar iniciativas de mejorarla. Entonces, por iniciativa de la misma que tuvo la iniciativa de hacerlo, que en este momento la madre del intendente, antes era la esposa del antiguo intendente, claro, Mario Lavarijo, bueno, el Consejo Deliberante nos cedió la capilla y 2 hectáreas, con lo cual le vamos a poder dar más vida a un lugar que se está haciendo bastante poblado y que por las características se está haciendo un lugar también donde mucha gente pide casarse.
Hay muchos casamientos.
Muchos matrimonios, sí.
Sí. ¿Por qué se da particularmente esto de la celebración de los casamientos?
Creo que hay 2 partes prácticas. Uno, que es un lugar muy fácil de estacionar, y es un problema estacionar, ¿no? Así que hay un problema estacionar. Por otro lado, también hay cercanía de salones de fiestas. Pero también porque la iglesia es bonita. Es una bonita iglesia, no tan grande, que es un casamiento de la gente no, por iglesia grande, que está muy vacía, ¿no?
Sí.
No, creo que reúne las 3 condiciones. Es una iglesia de un tamaño adecuado, Santa Rita convoca a los fieles, tiene sus feligreses, sus devotos, y además tiene esos lugares geográficos que la hacen apta para esto, ¿no?
Bueno, usted está mencionando justamente el tema de los sacramentos, ¿no? Que son 7, pero particularmente me parece, usted lo debe comprobar allí en su comunidad, está muy vigente, muy fuerte el sacramento del bautismo, ¿no? Es algo que en nuestro pueblo no ha decrecido. A veces decimos, ya no hay tantos casamientos, a lo mejor no hay tantos niños o tantas familias que deciden enviar a sus niños a la formación para la catequesis de comunión, para la confirmación, pero el sacramento del bautismo es algo que está bien presente en nuestro pueblo.
Sí, yo, gracias a Dios, sí, ¿no? Yo creo que, como usted dice, el bautismo todavía está muy arraigado en nuestro pueblo. Lamentablemente, bueno, hay otros sacramentos que están disminuyendo. El derecho al matrimonio,
sí.
A la gente le cuesta casarse, tiene miedo a casarse. Pero, y también un poco de los otros sacramentos de iniciación cristiana, confirmación y comunión, uno ve una disminución año a año. Pero creo que eso va relacionado con esto que estamos preocupados como iglesia argentina de un secularismo donde lo religioso se hace secundario en la vida de la gente. Está muy agarrado por lo material, por el confort, busca la felicidad en lugares donde nunca la van a encontrar. Y se olvidan de que nos da la fuente de la felicidad, que es Dios, ¿no?
¿Y por qué esto del bautismo? El bautismo sí mantiene vigencia. ¿Por qué será?
Y yo creo que porque la gente en el fondo tiene fe y quiere que su hijo sea hijo de Dios. En el campo, antiguamente se lo traía para que deje de ser animalito, decía la gente de campo, ¿no? Como esa sensación que era alguien importante, era un hijo nada menos, pero faltaba algo, era ser hijo de Dios. Y yo creo que eso nuestra gente lo tiene, porque a veces uno ve que traen a bautizar matrimonios que a lo mejor ellos no tienen fe, pero quieren que su hijo sea bautizado. Y yo creo que en el fondo es porque quieren que sea hijo de Dios.
Como ese olfato, ¿no? Para las cosas de Dios. Que evidentemente está. Comparto algunos mensajes más que fueron llegando por aquí. Lidia Restele dice, sueño con una iglesia hermanada en la fe, sin distinción de personas. Nos dice Lidia, que nos escribe desde San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Fátima dice, quiero una iglesia donde reine la alegría del encuentro, de mirarnos, de sonreír, de conversar, aun cuando sea la primera vez que nos veamos, y buscar al Señor en todo momento, con el pensamiento, con la palabra. Bueno, esto que usted decía, ¿no? Volver, que de alguna forma lo dice el Papa Francisco, volver a los inicios, volver a la fuerza que tenían las primeras comunidades cristianas, el anuncio, el salir a evangelizar, y lo otro vendrá por añadidura. Es como que sentimos que esta es la necesidad de este tiempo.
Así es, pero yo creo que señaló 2 cosas muy importantes. Necesitamos una iglesia que sea familia,
sí,
¿no? Y una iglesia que esté alegre, en medio de dificultades, que esté alegre porque tiene el tesoro que es Jesucristo, ¿no? Pero necesitamos una iglesia familia, donde todos seamos cercanos, donde no haya anónimos, donde no haya excluidos, donde nadie se sienta extraño. A mí en Mar del Plata me pasaba curioso, cuando yo salía a saludar a la gente, venían y me decían, yo no soy de acá, soy de tal, del Chaco. Y yo siempre decía, no, vos sos de acá, estás en mi iglesia, sos de acá, esta iglesia es tu casa. Es el mismo Señor y la misma Virgen, ¿no?
Sí.
Creo que tenemos que tener mucha conciencia de familia, más allá de diferencias que puede haber de todo tipo, como puede haber una familia.
Claro que sí. Bueno, usted dijo cuando hablábamos del sínodo, hablando de Mar del Plata, que ya el como el deseo, el anhelo lo tenía cuando era obispo de ese lugar. Bueno, luego fue a Paraná, volvió a Paraná y realizó el sínodo allí, realizaron el sínodo allí. Pero Mar del Plata está transitando justamente su primer sínodo diocesano.
Empezó en el pasado, empezaron con el sínodo, están transitando
sí,
también. Sí. Yo creo que gracias a Dios hay muchas diócesis, Córdoba, Buenos Aires, Morón. Porque vemos que lo que dice parecía, hace falta una conversión pastoral, y Francisco nos lo dice por todos lados.
Sí.
No, no nos podemos quedar con una iglesia que hoy la época cambió. Nos quedamos claramente convencidos de los principios, de las enseñanzas, de la persona de Jesús, pero en los métodos hay que cambiar, hay que buscar cómo llegar al joven de hoy, al chico de hoy, a la familia de hoy. Las problemáticas son distintas, creo que urge un cambio en la pastoral, ¿no? Sin dejar los principios que nunca van a ser inmutables. Jesucristo ayer, hoy y siempre.
Sí, estaba pensando también en esto que está diciendo Padre Juan Alberto, la importancia, y tal vez a veces hemos olvidado un poquito dentro de la iglesia, de las escuelas, ¿no? De la educación, que la iglesia cuenta con esa posibilidad, con esa herramienta, no solamente como si fuera un mero elemento formador, sino también de contacto con los chicos, con los niños, con sus familias, todo lo que se puede hacer allí, que me parece todavía, o al menos en algunos aspectos, estamos como dejándolo de lado, no estamos actualizando esto que usted está diciendo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Total, creo que es el gran desafío aprovechar todo esto. San Juan Pablo II, en una carta que tiene para América, él tiene esta frase, ¿no? La vida cambia cuando hay un encuentro con Cristo. Hay un antes y un después. Yo creo que el desafío en los chicos, en los jóvenes, sí, es demostrarle cómo Cristo no les saca nada. Ellos tienen miedo, pero no les saca nada. Les da todo, los plenifica, los hace felices, les hace vivir el amor grande. Ese es el desafío, que no lo vean a Cristo como un cuco que le va a arruinar la vida, sino a alguien que le da una precisión maravillosa a su vida, ¿no?
Lindo desafío el que deja planteado, ¿no? En el ámbito de la educación. Usted forma parte, ¿no?, de la Comisión Episcopal de Educación Católica.
De Educación, sí.
Sí. Bueno, serán temas que hablan habitualmente allí, en la comisión.
Sí, sí, tengo una gran preocupación hacia la educación, con muchas dificultades por las leyes que hay, ¿no? Que realmente cada vez más obstaculizan la libertad de enseñanza y la libertad religiosa.
Se ve con preocupación esto,
¿cierto? Sí, sí, sí. Hoy estaba leyendo una media sanción del Congreso donde prohíben la palabra padre y madre. Bueno, me parece que eso ya se lleva un poco la mano.
Claro. Evidentemente. Monseñor Juan Alberto Puigari, queremos agradecerle particularmente esta posibilidad, este diálogo que hemos tenido esta noche en La Voz de los Pastores. Ha sido un gusto, porque no solamente lo hemos conocido a usted, a través suyo estamos conociendo un poquito más de la comunidad que le toca acompañar, de Paraná, que providencialmente el Señor le puso en el camino, y también la que ya acompañó como obispo, como fue la de Mar del Plata.
Les agradezco a ustedes esta oportunidad.
Ha sido un verdadero gusto. Un abrazo grande y bueno, será hasta un próximo encuentro.
Si Dios quiere. Y que Dios les siga bendiciendo en esta tarea que hacen, que da buenas noticias a Radio María.